Diálogos a contramano, una conversación entre cultura y fe. Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani.
Hoy Diálogos a contramano con el doctor Álvaro Pandiani nos invita a hacer un viaje a la historia para buscar entender algunos aspectos que por allí se nos pueden entreverar o quedar escondidos y necesitan clarificarse. ¿Cómo estás, Álvaro? Gracias por acompañarnos nuevamente.
Buenas noches.
Y como siempre, dialogamos a contramano.
Efectivamente, sí, señor.
Y tratamos de hacer movilizar a nuestra audiencia para que no solamente escuche estas disquisiciones que traemos aquí, sino que opine, participe, se anime a dar su punto de vista, no se piense que somos los sábelo todos. Estamos dispuestos a la discusión franca y amena, ¿verdad?
Sí, y se entretengan. No, por esa parte no.
Podemos aprender algo todos juntos en buena compañía.
Sí, señor.
Hoy el título, Álvaro, que nos has propuesto es El sacrificio de la Virgen.
Bien, bien relacionado al cristianismo.
Claro.
No tanto.
Ajá.
Bueno, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hablar de uno de los primeros libros del Antiguo Testamento. Es un libro que narra un periodo muy particular de la historia de Israel.
Ah, entonces cuando hablas de Virgen, no hablas de la que todos vamos de derecho cuando decimos la Virgen, que es María.
Ya vamos a entrar en tema.
Ta.
No, te estaba hablando del libro de los jueces.
Claro.
Que es un libro que relata eventos de la vida de la nación, de Israel, del Israel antiguo. Eventos sucedidos entre el final de la guerra conquista de la Tierra Prometida y el comienzo de la monarquía bajo el primer rey, Saúl.
Ajá.
Durante ese periodo, que duró aproximadamente unos 400 años, el antiguo Israel vivió en teoría bajo una teocracia, es decir, claro, bajo el gobierno directo de Dios, hecho efectivo por medio de la clase sacerdotal asistida por los integrantes de la tribu de Leví, la única tribu que no recibió propiedades ni extensiones de tierra para cultivar, como podemos ver ahí en Deuteronomio 10, 8 al 9.
Claro, de ahí venían Aarón, el Moisés mismo, ¿no?
Moisés mismo, sí, de la tribu de Leví, Aarón y toda la linaje sacerdotal.
Así que se combinaba la parte espiritual con el gobierno civil, digamos.
Con el gobierno, sí, efectivamente, el gobierno civil que estaba, como te decía, en teoría, la teocracia, claro, es decir, Dios gobernando a través de los sacerdotes. Y estos sacerdotes, siempre con la asistencia de los levitas, debían oficiar los ritos del santuario, que en ese tiempo era el tabernáculo o tienda, que una vez concluida la conquista de la Tierra Prometida se mantuvo fijo en un lugar geográfico definido, que cambió un par de veces, pero que la idea era que estuviera fijo. Los sacerdotes y los levitas también se ocupaban de enseñar al pueblo la ley de Dios, según lo leemos, por ejemplo, en Nehemías 8:9, en Malaquías 2:7, y oficiaban como jueces para la nación en los distintos litigios que se presentaran, tantos casos penales como conflictos que hoy llamaríamos, lo que hace un rato decías, conflictos civiles. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en 2 Crónicas 19, del 8 al 11. Volviendo al periodo de los jueces, el periodo comprendido en este libro, Israel tuvo lo que podríamos llamar un sistema público mínimo, que era eminentemente religioso, pero cuyos integrantes también tenían funciones civiles como servidores públicos. Es destacable que en ese periodo ningún sacerdote sobresalió como el líder de la nación. Fíjate en eso, Esteban, todos los jueces, ninguno era
de la clase.
Ningún sacerdote sobresalió. Todos los jueces, te decía, todos hombres y también una mujer,
sí,
la profetisa Débora, surgieron de otras tribus, de distintas tribus, pero eran lo que hoy en día llamaríamos laicos.
Claro.
No, lo que decíamos recién, no salieron de la clase sacerdotal. La declinación moral de esa clase sacerdotal comienza a notarse en la historia del levita que fue contratado como sacerdote en la casa de un israelita rico y cuyo hogar funcionó como templo de dioses paganos. Eso se puede leer en Jueces, capítulo 17.
Qué triste ese punto.
Y bueno, y esa declinación moral es muy, muy evidente al final de ese periodo, por algo relatado en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 36, que es un pasaje en el que narra la degradación de los hijos del sumo sacerdote Elí.
Muy triste todo lo que hacían ellos.
Claro, porque aparte el sacerdocio era hereditario, era familiar, como lo decíamos, ¿no? Pasaba la...
Dentro de la misma familia.
De padre a hijo, exactamente. Los jueces fueron líderes o caudillos guerreros que se levantaron esporádicamente para librar a la nación de un peligro externo. Israel vivía, más o menos como ahora, rodeado de enemigos. Uh-huh. Naciones que tenían naturalizados la invasión y el saqueo de sus vecinos. Filisteos, moabitas, edomitas y amonitas. Estos son los más frecuentes enemigos que avasallaban a los israelitas, ocupando su territorio con una fuerza superior y dominando a los pobladores para consumir sus recursos. Y esto se daba y sucedía hasta que finalmente un hombre se levantaba, según el texto sagrado, elegido y capacitado por Dios para liberar a su pueblo. Algunos de esos jueces, como Gedeón y Sansón, han sobresalido en la historia, ¿no? Sobre todo el último, Sansón, del cual hay incluso películas que cuentan su épica. Los jueces conducían a Israel a la batalla contra el opresor, lograban la liberación y luego gobernaban la nación hasta su muerte, virtualmente como reyes sin título.
¿Sí? Entiendo, sí.
Uh-huh. Y bueno, después, cuando fallecía el juez, la falta de gobierno regresaba. En el libro de los jueces, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, se lee lo siguiente. Lo voy a leer en la traducción Dios habla hoy. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, que es la forma que traduce la palabra para juez en la Reina Valera, claro, un caudillo, claro. Lo mismo. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba y durante la vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta. Hasta acá la cita bíblica. Uh-huh. Las invasiones y sufrimientos provocados por enemigos externos eran claramente atribuidas al pecado de la nación. En definitiva, una vez en la tierra prometida, lo que los israelitas debían hacer era adorar solo a Dios, ofrecer los sacrificios y ofrendas ordenados por la ley de Moisés, vivir en obediencia a la ley como cualquier pueblo civilizado, porque vamos a ver, ¿no? Claro. La ley de Moisés, la religión, no, vivir en obediencia a la ley como cualquier pueblo civilizado, y luego dedicarse a cuidar el ganado y cultivar la tierra y así disfrutar de la vida, era claro, todo lo que claro, tenían que claro. hacer. Pero había y hubo periódicas desviaciones de este ideal de vida recta, honrada, pura y firme en el monoteísmo ordenado por el primero de los 10 mandamientos. El periodo de los jueces, en teoría una teocracia dirigida por la clase sacerdotal, como habíamos dicho, fue un tiempo de anarquía naturalizada. La expresión que mejor describe este periodo está en Jueces 17:6 y se repite en 21:25 y dice: «En aquellos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía». Cuando se lee detenidamente el libro de los jueces, uno de los hechos que más impacta, que más molesta, incluso que repugna, y acá cuando digo repugna hablo de mis propias reacciones, es el relatado en el capítulo 11 que tiene como protagonistas a uno de esos jueces, Jefté, y a su hija. Jefté era hijo bastardo de un personaje importante de Galaad, un territorio israelita al este del río Jordán. Cuando el reino vecino de Amón decidió invadir y ocupar la región, Jefté, que había sido echado por sus hermanos, fue convocado para ser caudillo en la defensa frente a los amonitas. Uh-huh. Él aceptó y llegó así a integrar la lista de los jueces, o caudillos como dijimos, que en su día libraron batallas para salvar a Israel. Incluso de él se lee lo siguiente, capítulo 11, versículo 29... El Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y éste recorrió Galaad y Manasés, pasando por Mizpa de Galaad, para invadir el territorio de los amonitas. Lo leí en la traducción Dios habla hoy. Y aquí el cronista sagrado atribuye al caudillo, que resultó victorioso en la batalla, el haber sido elegido y guiado por el Espíritu de Dios.
Hasta acá todo bien.
Hasta acá todo bien. Pero a continuación se ve que gesté seguramente fruto de la deficiente instrucción religiosa debido a esa decadencia de la clase sacerdotal de la que hablábamos, y tal vez por estar expuesto a influencias religiosas paganas en esa zona limítrofe del territorio israelita, hizo un voto terrible. En los versículos 30 y 31 se lee: Jefté le hizo esta promesa al Señor: si me das la victoria sobre los amonitas, yo te ofreceré en holocausto a quien primero salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese de la batalla. Aquí Jefté hace a Dios la promesa, en caso de obtener la victoria, de ofrecer ni más ni menos que un sacrificio humano. Y el carácter monstruoso de lo que se proponía hacer no pareció llamarle la atención a nadie, ¿no? Ni siquiera al escritor sagrado.
No.
Jefté obtuvo la victoria sobre los invasores, los derrotó por completo, los sometió, y como una burla del destino, quien primero salió a recibirlo desde su casa a su regreso fue su hija. El escritor sagrado es enfático en que ella era su única hija, no tenía hijos varones ni otras hijas. Igualmente, Esteban, no impresiona que el tener otros hijos haga menos doloroso perder una hija, y menos de esa manera.
Claro.
La hija de, fíjate esto, la hija de Jefté aceptó su suerte. Solo pidió 2 meses para lamentar que nunca se había casado. Podemos pensar que para lamentar por la vida marital que no tendría, algo importante para los jóvenes según los parámetros de aquella cultura.
Claro.
Porque efectivamente la hija de Jefté era virgen y así murió. La aceptación de su destino, evidenciada cuando insta a su padre a cumplir la promesa hecha de Dios, muestra que ella era devota, aunque tan ignorante como su padre, acerca de la ley de Dios. Y esto es lo que me interesa resaltar.
Había ignorancia.
¿Sí? La ignorancia que tenían acerca de la ley de Dios. Creo que temo que cualquiera de nosotros, al leer acerca de la muerte inútil de esta víctima de la ignorancia religiosa, voy a repetirlo, víctima de la ignorancia religiosa, cualquiera puede preguntarse honestamente, ¿por qué Dios no actuó? ¿Por qué no envió un profeta o le habló directamente a Jefté para evitar el sacrificio?
Históricamente tenían el trasfondo de Abraham cuando tenía que... Y Dios impidió el sacrificio de su hijo.
Y Dios impidió el sacrificio. Sí, además vamos a ver otros pasajes bíblicos de la propia ley de Moisés,
claro,
y de los profetas que habla del tema de los
sacrificios.
Daban
paro para evitar eso, claro.
Exacto. Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué? Y bueno, el énfasis en que ella era hija única del caudillo podría tener como objetivo demostrar que lo que parecía una burla de la vida podría ser la expresión de la reprobación divina sobre semejante crimen, aunque todavía no había sido cometido. Indefectiblemente Dios, el Dios de la Biblia, no aprueba los sacrificios humanos. Mucho tiempo después, cuando el culto idolátrico a Baal, que incluía sacrificios de niños, había infiltrado en Israel, leemos la condenación divina sobre estas prácticas en el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 7, versículo 35 dice: en el valle de Ben Hinnom construyeron el altar de Tofet para quemar a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les había ordenado, que ni siquiera me pasó por la mente. Y en el capítulo 19, versículo 5, se lee: construyeron altares para quemar a sus hijos en holocausto a Baal, cosa que yo no les ordené ni les dije, y que ni siquiera me pasó por la mente.
Muy clarito.
En la cita bíblica, muy clara. Así que podríamos decir en lenguaje coloquial que Dios nunca ordenó y ni siquiera se le había ocurrido pedir que las personas ofrecieran en sacrificio a sus hijos. Lo que hizo Jefté fue una monstruosidad perpetrada en nombre de la religión, o en nombre de Dios, pero de un Dios que nunca pensó siquiera que los seres humanos le ofrecieran en sacrificio a otros seres humanos. ¿Cómo nos paramos frente a las monstruosidades hechas en nombre de la religión?
Que lamentablemente este caso no es el único en la historia.
Y en la actualidad, sí. Lamentablemente, sí, como vos dijiste.
Hacemos una pausa en la conversación aquí en Diálogos a Contramano, queriendo escuchar también su reflexión al respecto. Enseguida a los canales de comunicación y ya continuamos.
Comparte tu opinión sobre este programa. Hazlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Estás escuchando Diálogos a Contramano. Una conversación entre cultura y fe con el doctor Álvaro Pandiani.
Antes de la pausa aquí en Diálogos a Contramano, el doctor Álvaro Pandiani nos dejaba formulada una pregunta que vamos a buscar respuesta. Era la siguiente: ¿cómo nos paramos frente a las monstruosidades hechas en nombre de la religión? ¿Cómo respondemos a aquellos que decimos tener una fe y vivimos bajo principios? ¿Difícil respuesta, Álvaro, o fácil de encontrar?
Bueno, los sacrificios humanos, porque de eso se trató el primer bloque, de un ejemplo claro dentro del pueblo de Israel, pero estos sacrificios humanos están expresamente prohibidos en el Antiguo Testamento. En Levítico 18:21 dice: no darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no profanarás así el nombre de tu Dios. Los sacrificios humanos formaron parte de cultos idolátricos paganos de muchos pueblos de la antigüedad, incluso en la América precolombina.
Sí.
La ley de Moisés es terminante no solo en prohibir la adoración de ídolos paganos, sino específicamente en prohibir la participación de esta clase de culto aberrante. El mandato positivo a Israel, el pueblo elegido de Dios, de no profanar el nombre de Dios tomando parte en la práctica de sacrificios humanos, refuerza la idea de que Dios no quiere tales prácticas ni quiere tener nada que ver con ellas. Ahora, los pasajes del Antiguo Testamento en los que el profeta asegura que a Dios jamás se le ocurrió siquiera demandar sacrificios humanos, tienen que contrastarse con un relato del Génesis, algo que ya mencionábamos en el bloque anterior. Un relato muy conocido por los cristianos lectores de la Biblia y también por no creyentes. De estos últimos, sobre todo aquellos que buscan activamente desacreditar la Biblia como palabra de Dios. ¿Sí? Muy conocido por los no creyentes que buscan activamente desacreditar la Biblia como palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Abraham y el sacrificio de su hijo Isaac. En Génesis 22:2 se lee que Dios le dijo a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A diferencia de una producción cinematográfica que yo vi algunas décadas atrás que muestra a Abraham dando golpes contra una roca mientras mira al cielo y grita que no, el relato de Génesis muestra que Abraham simplemente obedeció callado la boca. El adecuado contexto de este hecho es lo que comienza diciendo el capítulo. Ahí el versículo 1 de Génesis 22 dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo a Abraham, y éste respondió: aquí estoy. Según sigue diciendo el relato, Abraham fue a donde se le dijo, preparó el altar, puso encima la leña, ató a su hijo, lo colocó sobre la leña, tomó el cuchillo para degollarlo, y en ese momento, según el texto bíblico, versículos 11 y 12, el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Hasta acá la cita bíblica. En definitiva, la orden de sacrificar a su hijo fue para Abraham una prueba muy dura, sin lugar a dudas, pero una prueba que el patriarca superó con éxito. Lo que él sintió, las emociones encontradas que podemos suponer que experimentó toda la noche y luego de camino al lugar donde debía matar a su hijo en una ceremonia religiosa, eso no se dice. Pero otro libro de la Biblia, esta vez del Nuevo Testamento, nos revela algo al respecto. En la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 17 al 19, se lee lo siguiente: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. El temor de Dios, tal como se expresa en el Génesis, es un concepto teológico y religioso que aparece mucho en el Antiguo Testamento, entendido como la debida veneración, devoción y respeto hacia Dios, que idealmente guía la conducta del ser humano, quien por reverencia a la persona divina cumple los mandamientos y así lleva una vida justa y santa. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y fíjate cómo lo traduce el mismo versículo, la Dios habla hoy. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Ese temor reverencial de Abraham es interpretado desde el Nuevo Testamento como fe en el poder de Dios. Fe y adoración hacia aquel en quien se cree como el Altísimo. Ahora imaginemos que Abraham, en vez de vivir en el Medio Oriente de hace 4.000 años, viviera en pleno siglo XXI.
Claro.
¿No? Imaginemos que fuera sorprendido por la policía con su hijo atado y la mano sosteniendo el cuchillo en alto, y que al ser detenido declarara que iba a sacrificarlo por orden de Dios. Ya sabemos dónde terminaría Abraham, ¿sí? Encerrado de por vida en el pabellón de máxima seguridad de un hospital psiquiátrico.
Sin duda.
Lo que sucedió con Abraham e Isaac, el hecho concreto relatado en el Génesis como parte de la historia de los patriarcas que fueron padres de la nación de Israel, fue algo único. ¿Sí? Lo que sucedió con Abraham e Isaac fue algo único, que le sucedió a ellos en su tiempo como parte del trato de Dios con ellos. Luego aplicó lo escrito en la ley de Moisés. Y más tarde, y hasta el día de hoy, aplica lo enseñado por Jesús en su nuevo mandamiento, el amor. Juan 13:34, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Lo leí en la traducción Dios habla hoy. El mandamiento más anunciado y menos obedecido de la historia del cristianismo, el amor, debe guiar la fe y la devoción de todos los que nos decimos cristianos.
El más desobedecido.
El más anunciado y menos obedecido de la historia del cristianismo. ¿Estás de acuerdo?
Y sí.
Sin embargo, tenemos que insistir en que el amor sea el que guíe la fe y la devoción de todos los que nos decimos cristianos. Y fíjate lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 13:10. El amor no le hace mal al prójimo. El amor no le hace mal al prójimo. Y podríamos parafrasear esto y decir que el verdadero amor cristiano, el que se inspira en el amor de Jesús, no comete monstruosidades en nombre de la religión. Curiosamente, hubo alguien que sí ofreció un sacrificio a su único hijo por amor. Ese fue el mismo Dios. El mismo Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, ¿cuántas veces hemos venido en diálogos a contramano, así como en tantas otras predicaciones y programas cristianos, a este versículo de Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El sacrificio del Hijo de Dios trae salvación y vida eterna a quien pone su fe y su esperanza en él.
Amén. Amén.
A manera de epílogo, debemos pensar en que si la clase sacerdotal de aquel momento no hubiera estado ausente de su deber de enseñanza e instrucción del pueblo, probablemente el sacrificio de la hija de Jefté nunca habría sucedido. Así que miremos bien con atención y cuidado la enseñanza doctrinal cristiana que brindamos.
¡Pah! ¡Qué fundamental! ¿No? ¿Cuántas vidas salvaríamos?
Miremos bien, con mucho cuidado y mucha atención, ¿qué enseñamos cuando enseñamos la doctrina cristiana?
No llevar a la destrucción de las personas, sino a su vida abundante en Cristo.
Amén.
¿Quiere usted opinar de lo que el doctor Álvaro Pandiani nos puso aquí enfrente, como manera de desafiar nuestros preconceptos y también espetarnos muchas veces nuestra ignorancia acerca del principio bíblico y que no vivimos como Dios quiere y tan claramente ha enfatizado? Le invitamos a opinar ahora mismo. Hágalo por el 091-610-610. Tómese un minuto y nos deja su reflexión al respecto. 091-610-610. Audio o texto. Si está fuera de Uruguay, este mismo número, agréguelo así en su celular. Signo de más, 598-91-610-610. Además, esta columna puede volver a escucharla en nuestro sitio web, rtmuruguay.org. Busque allí donde están las diferentes secciones de programas, diálogos a contramano, y este programa específico del día de hoy, que se titula El sacrificio de la Virgen. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos esta semana. Que te vaya muy bien en todo lo que emprendas y esperamos encontrarte nuevamente aquí en Diálogos a Contramano.
Muchas gracias a vos igualmente y bueno, ahí estaremos.
Esto ha sido Diálogos a Contramano con el doctor Álvaro Pandiani. una producción de Radio Transmundial.